Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes 21 de diciembre. Les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 11,8 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima, eso sí, va a llegar hasta los 33 grados. Va a ser bastante calor aquí en la capital y se espera que se mantenga esta condición por lo menos de aquí al 25, de aquí a Navidad. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. A esta hora 12 grados, máxima de 22, nubosidad parcial durante esta jornada, una condición también que se mantiene para los próximos días en esa zona del país. Si nos vamos a Concepción, amanecen con cielos despejados, pero con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. A esta hora 10 grados, máxima para hoy 24 grados de temperatura. Y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar como siempre en el 99.7. Les cuento que hasta ahora registran 6 grados, acompañado de bastante nubosidad, incluso de neblina. La máxima va a llegar hasta los 18 grados, pero las nubes no se van a ir y probablemente, si vemos el pronóstico para los próximos días, Navidad, tanto el 24 como el 25, va a tener lluvia débil para los dos días. Así que a prepararse para esas precipitaciones y probablemente, si es que se puede, si es que se va a poder reunir para Navidad, no se va a poder hacer al aire libre, como es la recomendación que hacen las autoridades de salud. A propósito del coronavirus, de la situación COVID que estamos teniendo en nuestro país, ayer se registraron 2.191 casos nuevos y 53 muertes por coronavirus. Hay novedades respecto al coronavirus a nivel nacional, porque hoy día se podría conocer las medidas que se van a tomar tanto para Navidad como para Año Nuevo, considerando este aumento de casos que hemos tenido durante los últimos días. Los alcaldes están pidiendo mayores medidas y hacer un esfuerzo para Navidad, pero eso se verá el día de hoy. Ahora la duda está si es que por lo menos la región metropolitana se movería en bloque a cuarentena o solo algunas comunas. Eso se va a dar a conocer durante el transcurso de la mañana. El gobierno también dio a conocer ayer que va a prohibir la entrada a extranjeros que hayan estado en Reino Unido durante los últimos 14 días. Anoche el Ejecutivo anunció esta batería de medidas que tendrá una vigencia desde la medianoche del martes por dos semanas, cuando se van a reevaluar. Esto por una nueva cepa del coronavirus que están alertando diferentes países y Reino Unido incluido. No es más letal, sino que es más contagiosa esta nueva cepa del coronavirus. Y de hecho, Italia, Bélgica y Países Bajos suspendieron sus vuelos con Reino Unido tras esta nueva cepa, como les comentaba, de coronavirus. Mientras que a nivel internacional, los casos diarios de COVID en el mundo están marcando un nuevo récord al llegar a los 800.000. Con esto, el número de casos confirmados superaron los 75 millones a nivel global, mientras que los fallecidos durante la pandemia ascienden a 1,68 millones. Lamentables son las cifras entonces que estamos viendo a nivel internacional. Cuando son las 6:33, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El presidente confirmó que la vacunación se va a iniciar durante esta semana. Los equipos logísticos del gobierno ya preparan todo para la primera llegada de las dosis entre mañana y el miércoles. En tanto, hoy se esperan modificaciones en el plan paso a paso en la región metropolitana. El gobierno prohibió la entrada de extranjeros que hayan estado en Reino Unido en los últimos 14 días tras una mutación de la cepa del coronavirus. Esta noche el Ejecutivo anunció esta batería de medidas. Las directivas de Chile Vamos coinciden en invitar a Sebastián Sichel a la primaria presidencial. En RN, la UDI, Evópoli y el PRI dicen que esos comicios previos deben ser más amplios posibles. Los dirigentes también validan la participación de Joaquín Lavín y Evelyn Matei, aunque sin incluir a José Antonio Kast. La Democracia Cristiana se impuso en las primarias alcaldes de Unidad Constituyente. El partido liderado por Fuad Chaín logró en 26 comunas de las 53 en las que se presentó ganar. En tanto, según los resultados preliminares, le siguen a la Democracia Cristiana el Partido Socialista con 17, el PR con 10, el PPD con 9 y el PRO con 2. La Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados acelera el trámite del proyecto sobre el voto anticipado a 111 días de la elección. Parte de la oposición que integra la instancia lamentó que el gobierno aún no haya presentado indicaciones o una propuesta para sumar al debate. No obstante, esperan que prontamente el Ejecutivo se pueda pronunciar al respecto. Y en noticias del mundo, el Congreso de Estados Unidos acordó un paquete de ayuda por COVID-19 a 900 mil millones de dólares. La votación tendrá lugar este lunes en las dos cámaras. El plan incluye un cheque de $600 por adulto y por niño para los hogares más vulnerables, 25 mil millones de dólares en ayuda para viviendas y casi 100 mil millones para ayudar a escuelas y guarderías para que puedan estas reabrir. 6 de la mañana con 35 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, como les comentaba los titulares, en la víspera de su reunión por el Comité COVID-19 para decidir cuáles van a ser las comunas que cambian de fase en el plan paso a paso, el presidente Sebastián Piñera anunció ayer que la vacunación va a comenzar durante esta semana. El inicio del proceso coincide también con un periodo de constantes alzas en los contagios en varias regiones, incluyendo la metropolitana. De hecho, les comentaba antes, en la última jornada se informó de 2.191 casos nuevos y 53 muertes por COVID-19. El mandatario dijo que el plan es que unas 5 millones de personas, principalmente van a ser trabajadores de la salud y grupos de riesgo, los que van a ser inoculados en el primer trimestre del 2021, y dijo que para fines del primer semestre se calcula que habrá 15 millones de personas vacunadas. El jueves, el presidente dijo que hasta ahora tenemos o estamos en etapa muy avanzada de acuerdos y o contratos que garantizan 10 millones de dosis en el laboratorio Pfizer-BioNTech, 10 millones de dosis en el laboratorio Sinovac, lo que sumado a los acuerdos con los laboratorios AstraZeneca y Oxford, Janssen, de Johnson & Johnson y la alianza COVAX, permite llegar a 30 millones de dosis, lo que es una muy buena noticia, pero por lo menos hasta ahora solo Pfizer tiene la aprobación en nuestro país para comenzar a vacunar. Ayer, en todo caso, el presidente Sebastián Piñera no precisó qué día se va a iniciar con la vacunación y qué días precisamente van a llegar las 20.000 vacunas de Pfizer-BioNTech para el personal sanitario, ni tampoco dónde va a comenzar el proceso, pero como les comentaba, se espera que entre hoy y el miércoles lleguen estas primeras dosis. Ahora, estamos a la espera de noticias respecto a lo que vaya a pasar en la región metropolitana y en otras comunas también, producto de la celebración de Navidad. El ministro de Salud señaló ayer que se va a permitir aforos en los hogares de entre 15 y 30 personas, según la fase en la que se encuentren, lo que será informado finalmente durante esta jornada. Los alcaldes de distintas comunas de la región metropolitana, desde el 3 de diciembre en fase 2, coinciden en que las medidas para las próximas semanas deberían endurecer. Así lo plantea, por ejemplo, el alcalde de Cerro Navia, también el alcalde de Ñuñoa, que dice que estamos en momentos especialmente complejos para poder flexibilizar las medidas sanitarias, mientras que el alcalde de Renca, Claudio Castro, dice que gran parte de los contagios en la comuna durante el último tiempo se explican por eventos de carácter social de grupos de entre 5 a 7 personas, y le preocupa los comentarios de la autoridad sanitaria en los últimos reportes cuando dice que la región metropolitana podría volver a un desconfinamiento dinámico. Dice que la movilidad hace que todo sea más difícil de fiscalizar, y él al menos prefiere que la provincia de Santiago sea solo un bloque, algo que concuerda también el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que coincide en esta necesidad de que hay un cierto criterio de uniformidad en las zonas urbanas. Bueno, frente a un posible retroceso en la fase 1, la región metropolitana, ante el aumento de casos de COVID, el especialista en medicina interna, Juan Carlos Said, insiste en que probablemente una cuarentena total es una de las medidas que ya tiene que estar sobre la mesa. Él dice: no digo que tenga que implementarse, pero sí creo que debiese ponerse más restrictivo los viajes y las cuarentenas para quienes entran al país. Y en ese sentido, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, opina que la gente perdió conciencia de que el virus sigue entre nosotros. mientras que el edil de Las Condes, Joaquín Lavín, también manifestó su preocupación debido al rápido aumento de casos en la comuna. Su par de Vitacura, Raúl Torrealba, cree que la autoridad ha demostrado manejarse bien en el tema, acorde a las necesidades. Hemos podido sobrellevar esto sin vacuna y creo que la sociedad ha entendido la gravedad de los hechos, dijo el alcalde de Vitacura. Bueno, mientras estamos a la espera del balance sanitario del día de hoy y las medidas que se podrían tomar de cara a la Navidad, les cuento también que el gobierno va a prohibir el ingreso al país de extranjeros que hayan estado en Reino Unido en los últimos 14 días debido a la situación epidemiológica a partir de este martes. De igual forma, se van a suspender todos los vuelos directos entre esa nación y nuestro país. La medida regirá a partir de las 0 horas de este 22 de diciembre, desde mañana, para todos los extranjeros no residentes y se extenderá por 2 semanas, luego de lo cual volverá a ser evaluada. Tanto los extranjeros residentes como los chilenos que hayan ingresado al país durante los últimos 14 días van a tener que realizar una cuarentena obligatoria. Todo esto por una nueva cepa que se ha visto en Reino Unido que podría ser aún más contagiosa. Y no solo Chile está cerrando fronteras, también otros países, sobre todo de la Unión Europea. La presidenta del Colegio Médico Isquiasiches había solicitado medidas más duras, incluso el cierre de fronteras, por lo que valoró positivamente la decisión del gobierno, redoblando a su vez la petición para ampliar esta medida. Así que vamos a ver cómo se va evaluando esto, pero por lo menos la gente que venga desde Reino Unido va a tener prohibición de entrar a nuestro país y de hecho se van a cancelar los viajes entre ambas naciones. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y nos vamos al Congreso porque a 111 días de la próxima elección del 11 de abril del próximo año, la Comisión de Gobierno de la Cámara acordó acelerar el trámite de 2 mociones refundidas orientadas a permitir el voto anticipado y el postal. No obstante, que sobre la segunda opción, el postal, existe menos consenso, por lo que presuntamente podría quedar ahí en el camino este sufragio anticipado de esa forma, por lo menos. De todas formas, existe la idea de que el voto anticipado es la fórmula que contiene, por ejemplo, el voto postal, la urna móvil y el domicilio como modalidad de sufragio, sobre lo que se va a tener que elegir una o más opciones, según lo que explicó la diputada del PPD, Andrea Parra, quien integra la Comisión de Gobierno y que es coautora también de ambas mociones. Respecto de esta propuesta, las dos apuntan a permitir el sufragio, sobre todo en tiempos de pandemia, aun cuando se desconoce una proyección respecto del COVID-19 de aquí a abril. El texto en trámite apunta a facilitar el voto de personas adultas mayores, de personas que tengan problemas de diversa funcionalidad, de personas que se encuentren, por ejemplo, en cuarentena por motivos de salud, o que estén en grupos de riesgo, o que se encuentren privadas de libertad. El servicio electoral podrá facilitar el voto anticipado y para ese efecto se van a constituir mesas receptoras especiales para una semana antes del día de la jornada electoral. Y a ese artículo original se añadieron indicaciones, como la suscrita por el diputado de RN Andrés Longton, para ampliar la aplicación del sufragio anticipado a personas que se encuentren privadas de libertad, sea cumpliendo condenas o medidas cautelares, funcionarios y trabajadores públicos que deben cumplir turnos en sus reparticiones y quienes por razones de carácter laboral, familiar o académico se encuentran fuera del país y se espera que ellos también puedan votar. Fue en agosto y septiembre cuando se presentaron los proyectos y desde entonces la comisión los ha tramitado en paralelo a la espera de una propuesta del Ejecutivo que todavía no llega, según lo que explicó la presidenta de la Comisión de Gobierno, Joana Pérez, de la ADC. Si bien se acogerán los planteamientos del gobierno, si es que los hay, dijo Pérez, se acordó acelerar el debate de la moción para permitir su despacho a sala en 2 semanas. Bueno, sobre los plazos en contra, considera la preparación del voto anticipado, su difusión e implementación una semana antes de los comicios. La diputada Parra advirtió que los planteamientos tienen responsabilidad frente a los próximos ciclos electorales venideros. Tenemos que avanzar y comenzar a legislar porque si no nos apuramos va a llegar abril y no quiero tener sobre mi espalda el peso de no haber legislado como y cuando corresponde, dijo la parlamentaria. La premura por tramitar las mociones tiene su antecedente en el plebiscito, recordemos, del 25 de octubre. En esa oportunidad se debatió ampliamente respecto de qué va a suceder con los electores COVID, quienes por padecer coronavirus estaban impedidos de participar, sin tiempo de analizar la posibilidad de establecer para ellos el voto a distancia. Sin embargo, esa intención se vio frustrada. Y analizar la iniciativa en presencia de representantes del CERVEL, se observó la necesidad de conformar un registro especial que permita delimitar el universo de electores que podrán acceder a este voto anticipado, y para ese fin se va a requerir establecer una fecha tope de incorporación a esa suerte de padrón 2 a 3 semanas antes, según lo que se discutió. Al respecto, la diputada radical Marcela Hernando abogó por extender el sector de minoría y a los pescadores de la posibilidad de votar también de manera anticipada. Es parte de lo que se está analizando respecto a los comicios que se vienen en abril próximo. Todavía no hay nada claro respecto al voto anticipado, pero ya se está buscando tramitar con mayor celeridad estas dos iniciativas de voto anticipado y voto postal. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y se celebraron las primarias ciudadanas de Unidad Constituyente y fue festejado principalmente por la Democracia Cristiana anoche tras hacer el conteo de las comunas en las que se había impuesto en las primarias ciudadanas de este conglomerado que está el Partido Socialista, el PPD, el PR, la ADC, el PRO y Ciudadanos. La ADC obtuvo 28 triunfos de 66 disputas, según afirmaron en el partido. Con una participación mayor a la esperada, el conglomerado Unidad Constituyente concluyó anoche este proceso para elegir a 66 candidatos a ediles en 13 regiones del país, los que llegarán a los comicios de abril próximo que se viene finalmente en esas elecciones. En el pacto señalan que se preveía una participación de unas 40.000 personas, pero al cierre de las ediciones de los diarios ayer, los más optimistas aseguraban que la cifra podría incluso ser una sorpresa. En el bloque explican que la ADC postulaba 53 candidatos y habían obtenido 28 comunas. El resto se repartió entre el PS, el PPD, el PR y el PRO. Fuad Chaín dijo que fue un gran resultado para la Democracia Cristiana. El presidente de esa colectividad dijo que es un gran resultado, no solo para la ADC, sino que también para la Unidad Constituyente. Hasta ahora llevamos 28 triunfos confirmados de los 53 comunas en las que participamos. Es muy importante este resultado, ratifica que las primarias son el mejor mecanismo para decidir candidaturas, afirmó el líder de la ADC. Su par de del PS, el senador Álvaro Elizalde, sostuvo que la participación ha sido superior a la esperada y es imprescindible fortalecer todos los mecanismos de definición de candidaturas en que se escuche la voz de la gente. Mientras que desde el Partido Radical, Carlos Maldonado dijo que estaban contentos por la alta participación que tuvieron, sobre todo en sectores como San Miguel, San Fernando, Villa Alemana y Angol. Su par del PPD, Heraldo Muñoz, elogió también la convocatoria, dijo que en algunas comunas votó más gente que para la primaria legal de gobernadores. Nuestro partido obtuvo 10 triunfos, dijo. Solo participamos en 31 comunas, aseguró el líder del PPD. El escenario más relevante, digo, para los partidos del pacto giraba en 12 comunas que se consideraban como un foco estratégico para las elecciones. Entre estas estaba Valparaíso, Pudahuel, Providencia, Chillán y Quilicura, con más de 100.000 electores, a las que le siguen Los Espejos, San Miguel, Melipilla, La Reina, Buin y San Felipe, para los comicios que van a elegir alcaldes en abril. Entre las victorias más emblemáticas está la de Sara Campos de la ADC en la comuna de La Reina, la del radical David Navarro en San Miguel y de la ex ministra de Salud de Michelle Bachelet, Carmen Castillo, del PS en San Felipe. En tanto, el senador del PPD, Felipe Arbóez, celebró el triunfo del candidato que apoyó en Chillán, a Camilo Benavente. Así que es parte de lo que se vio durante la jornada del día de ayer en estas elecciones, en estas primarias ciudadanas de Unidad Constituyente, en donde la Democracia Cristiana salió como gran vencedor, teniendo 28 comunas en las que triunfó y en las que van a participar entonces el 11 de abril próximo. 6:48 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en noticias del mundo, prácticamente en último minuto, el Senado de Estados Unidos aprobó su segunda gran paquete de estímulo para luchar contra lo que ha generado la generación de desempleo y todas esas cosas con la situación económica del COVID-19. En esta ocasión se trata de alrededor de 900 mil millones de dólares, entre los que se incluye un cheque de $600 para cada adulto o menor dependiente de este, siempre que tenga unos ingresos inferiores a los $99 mil brutos anuales. También está en suplemento extra de $300 semanales en ayuda al desempleo. Estas ayudas directas a los ciudadanos suponen el 18,4% de todo el gasto público, incluido en el nuevo programa de estímulo, y las que recibirán los parados, el 13,3%. El grueso del paquete va en ayuda a las pymes también, negocios que no han podido abrir, pequeños negocios que van a recibir cerca de $280 mil millones, es decir, el 31%, según estimaciones del diario The Wall Street Journal. Las aerolíneas también van a recibir plata, $15 mil millones, al igual que las empresas propietarias y operadoras de teatros, salas de concierto u otras actividades culturales. Tanto el sector del transporte aéreo como el de la cultura han sido triturados por la crisis, como sabemos. El acuerdo llega justo cuando la economía estadounidense está volviendo a frenar las medidas para el estímulo de $2.2 billones aprobado en abril y que se está agotando poco a poco. Aún así, las negociaciones han estado en punto crítico, incluso a punto de fracasar en múltiples ocasiones, y tanto demócratas como republicanos han tenido que realizar concesiones bastante importantes. Los primeros, por ejemplo, han abandonado su idea de que el plan de estímulo incluya ayuda a los estados y condados para equilibrar sus cuentas, y se ha tenido que conformar con un estímulo que es apenas el 40% de lo que a ellos les hubiese gustado. Y los republicanos han tenido que renunciar a que la ley incluya una salvaguarda en virtud de la cual hubiera sido imposible denunciar a empresas en caso de que sus malas prácticas de seguridad hubiesen provocado contagios entre sus empleados o clientes. Más difícil aún ha sido la reautorización de la Reserva Federal para que pueda llevar a cabo programas extraordinarios de liquidez en el mercado de deuda corporativa, y de los estados y ayuntamientos en 2021, como lo ha realizado este año. Varios republicanos se han opuesto a las medidas y han demandado que el Congreso tenga que votar la próxima vez que el Banco Central lleva a cabo esa medida, lo que hizo que los demócratas los acusaran de tratar de dañar la economía para así perjudicar la política que se viene de ahora en adelante, que va a ser la de Joe Biden, que asume el próximo 20 de enero. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
En el ámbito económico, varias informaciones. Una de ellas tiene que ver con los trabajadores, porque el 51% se inclina por mantener alguna modalidad de teletrabajo a futuro. Sin duda que el gran protagonista del 2020 fue el teletrabajo. La modalidad de trabajo a distancia llegó como una especie de salvación para muchas empresas, y que estas empresas también pudieran continuar operando en medio de la crisis que desató el coronavirus. Así, y ante la pandemia, eran pocas las personas que hacían trabajo bajo este esquema. Con su llegada al escenario cambió sustancialmente. No obstante a eso, y aunque el teletrabajo se convirtió en un aliado en momentos más duros de la pandemia, ahora y en línea con las mejores perspectivas sanitarias y económicas, la situación ha ido ajustándose, de manera que el teletrabajo y el presencial ha ganado terreno nuevamente. Eso sumado a la idea de combinar ambas modalidades. Y es justamente el análisis que hace la Cámara de Comercio de Santiago a partir de un estudio realizado sobre una muestra de 310 personas que fueron consultadas mensualmente entre agosto y diciembre. Y lo que muestra el estudio es la evolución y ajuste que ha experimentado ambas modalidades de trabajo. Un ejemplo de ella es que en diciembre la cantidad de trabajadores que declaraban estar desarrollando sus funciones de manera presencial en alguna de las dependencias de su empresa fue de un 57%, lo que contrasta fuertemente con lo visto en agosto pasado, cuando esa proporción solo superaba apenas un tercio de los trabajadores. En todo caso, y aunque la cifra de diciembre es por lejos la más alta desde inicios de la pandemia en marzo pasado, esta tendencia hacia el retorno presencial es algo que ha ido progresivamente retomándose. Así, ya en agosto eran 34%. 50% el que estaba laborando de manera presencial. En septiembre la situación cambiaba ligeramente y lograba subir a un 37% para luego empinarse en un 45% en octubre, alcanzando un 56% en noviembre. Visto del lado de quienes teletrabajan, las personas que declaran mantenerse en modalidad del trabajo a distancia total o parcial disminuyeron desde un 54% del total en agosto y un 34% en diciembre. Pero por lo menos un 51% de los trabajadores se inclina por mantener alguna modalidad de teletrabajo a futuro, es lo que dice esta encuesta. En otras informaciones también les cuento que el mercado inmobiliario y las mayores empresas ya anticipan inversiones por $700 millones y la reactivación también de lanzamientos de dulce y a grasa. Así ha sido este año para el mercado inmobiliario. Las cuarentenas, las dificultades para exhibir los inmuebles por parte de los propietarios, corredoras e inmobiliarias, así como el impacto económico también en el bolsillo de las personas, fue determinante en la tendencia que el sector mostró en la primera parte del año. En abril, mayo y junio, las caídas superaban el 50% y recién a partir de septiembre el rubro comenzó a reportar una mejora en sus cifras debido al desconfinamiento y tras el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones. En octubre la comercialización de viviendas en la región metropolitana alcanzó su nivel más alto de este año, incluso marcó un alza de un 13% en relación al igual mes del año pasado. Por otro lado, y pese a que hasta septiembre pasado el sector solo sabía de bajas en las ventas, los precios no cedieron debido a la menor oferta de ingreso en el mercado. Por el contrario, en medio de la pandemia, el valor de las propiedades continuó aumentando. En departamentos, el metro cuadrado pasó de 64,3 UF en octubre del 2019 a 65,2 en octubre de este año, mientras que las casas pasaron de 41,1 a 48,5 UF en el mismo periodo. Es parte del análisis que se hace respecto a lo que se ha generado producto de las cuarentenas y las ventas de inmuebles. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Cuando a esta hora en Santiago hay 12 grados de temperatura y se espera una máxima de 33, les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce este y otros beneficios solicitando tu plan consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. 6:56, nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Mónica Pérez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.